Te habla Stefan Kaiser y estás a punto de escuchar la grabación del último Adiós Paradigmas Live, en el cual justamente abordé el tema de cómo tú puedes obtener ventas fuera de serie. ¿Por qué escogí este tema? Porque muy recientemente a uno de nuestros clientes le compartimos en varias capacitaciones estas técnicas de ventas en un taller de 12 horas y el impacto fue que las ventas aumentaron en un 46%. Así que mi petición para ti, como siempre, es que no solamente escuches el live, sino que realmente lo pongas en práctica porque efectivamente puede transformar tu vida. Así que, sin mayor introducción, disfruta de la grabación de este live. Buenas noches y bienvenidos todos a este nuevo Adiós Paradigmas Live, titulado Ventas Fuera de Serie. Estoy muy emocionado de hacer este live porque la idea es compartir algunos de los consejos, estrategias, herramientas que nosotros impartimos en nuestros cursos de ventas. Y realmente estoy muy emocionado porque estas estrategias han generado un gran impacto en los clientes a los cuales justamente le hemos brindado este tipo de capacitación. De hecho, hace no mucho dimos todo un taller de gestión profesional de las ventas a uno de los clientes y las ventas aumentaron en más de un 45%. Así que me emocionan todas estas herramientas, no solamente porque a mí en particular me gusten, sino porque tenemos ahora evidencia con data de que efectivamente pueden tener un gran impacto en tus propias ventas. Siempre y cuando, por supuesto, no solamente entiendas estas técnicas, sino que efectivamente también las pongas en práctica. Mientras se van conectando, por favor comenten desde dónde se conectan y recuerden que pueden ir haciendo cualquier pregunta en el chat y luego vamos respondiendo todas sus inquietudes aquí en vivo y en directo. Entonces, quiero empezar comentando ¿cómo quiero dividir los consejos de hoy? Porque verás, en primer lugar, quiero abordar el tema de cuál es la mentalidad que debe tener un vendedor de alto impacto, cuál es la actitud que debe desarrollar. Y luego quiero hablar de la aptitud, de cuáles son algunas de las competencias que definitivamente debería tener para no solamente generar ventas, sino efectivamente generar ventas fuera de serie. Entonces quiero empezar con la parte actitudinal de las ventas y aquí quiero presentarte el acróstico que hemos desarrollado. Un acróstico es cuando tomas una palabra y cada letra de la palabra tiene un significado diferente y en este caso tomamos el acróstico mente y convertimos cada letra de la palabra mente en uno de los aspectos fundamentales que debes dominar en cuanto a la actitud a la hora de salir a vender. Entonces, quiero irte explicando cada una de las letras del acróstico mente. Empezamos con la M de mente, que significa motivación. Todo vendedor altamente efectivo tiene que estar altamente motivado. Y cuando yo le pregunto a los vendedores, bueno, ¿cuál es tu motivación? Muchos me dicen, bueno, mi motivación obviamente es el dinero. Son las comisiones, pero ¿sabes qué? Eso es falso. Tú no quieres dinero. Tú quieres lo que el dinero representa. Para algunas personas, el dinero representa una mejor calidad de vida para él o ella y para su familia. Para algunas personas, más dinero representa mejores vacaciones. Para algunas personas, más dinero representa poder darte lujos a nivel de salir a comer, a nivel de ir al cine, a nivel de darle un gusto a tu pareja o a tus hijos. Entonces tenemos que tener claro que la motivación de un vendedor no es el dinero, es lo que el dinero representa. Y eso es importante porque muchos vendedores pierden motivación a lo largo del tiempo porque justamente se dejan engañar por el tema del dinero. Y tienes que tener presente, tienes que tener frente a tus ojos no el dinero, sino qué hay detrás del dinero. Por cierto, lo que a ti te motiva como vendedor es completamente distinto de lo que motiva a otro vendedor. Y eso es completamente válido, eso es completamente natural. Lo importante es que tú tengas claro cuál es tu motivo para accionar. y que no pierdas de vista ese verdadero motivo para accionar, para que justamente ante las adversidades, que van a haber muchas adversidades en el mundo de las ventas, y eso voy a hablar en un momento también, para que al momento de enfrentar las adversidades justamente puedas superar esas adversidades y cumplir tus metas de ventas. Te doy mi ejemplo también. ¿Cuál es mi motivación? Mi motivación no es el dinero, mi motivación no son los aplausos, mi motivación no es hacer un live y que cada vez se conecte más gente, no. Mi motivación es generar transformación en las personas. Si yo salgo a vender mis cursos de capacitación, mis conferencias de capacitación, a mí lo que más me motiva es la transformación que puedo generar para las personas. Entonces, claro, yo no me dejo engañar por todas las otras cosas. Yo no me dejo engañar por dinero, yo no me dejo engañar por comisión, yo no me dejo engañar por número de capacitaciones este mes. Yo tengo presente frente a mí lo que más me importa es la transformación de las personas. Y si tuve un grupo pequeño de participantes en el taller, y eso significa impacto en pocas personas, pero impacto profundo, hagámoslo. Pero lo que a mí me motiva no es el dinero, lo que a ti te motiva como vendedor tampoco es el dinero. A mí me motiva transformación de las personas. La pregunta es, ¿qué te motiva a ti? Descúbrelo. Tenlo presente frente a ti para que ante la adversidad tú cada vez puedas surgir aún más. Entonces, esa es la primera letra de la palabra mente. M significa motivación. La segunda letra de esta palabra es la E. Y E significa enfoque. Enfoque. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que enfocarte en lo que realmente es importante a nivel de ventas. Y muchas personas dicen, bueno, en lo que me tengo que enfocar es cumplir mi cuota. Cumplir mis números, cumplir mis ventas, cumplir mi comisión. Pero ¿sabes qué? Eso no es completamente cierto. ¿En qué nos deberíamos enfocar? Nos deberíamos enfocar en agregarle valor al cliente. Porque mientras tú le agregues valor al cliente, es una consecuencia natural que tú vas a obtener más comisiones, que tú vas a obtener más ventas. Ahora, lo que ocurre es que si tú estás enfocado en venta, 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 número, 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 a veces esa obsesión por los números y esa obsesión por la venta te impide agregarle valor al cliente, te impide ser cercano con el cliente. Por ejemplo, yo conozco muchos call centers que los ejecutivos están tan enfocados en vender, 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 que entonces a la hora de llamar a un cliente le hablan rápido, 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 y esa rapidez y esa desesperación por vender, irónicamente, es lo que les hace perder la venta. En cambio, cuando le enseñamos a los call centers o a cualquier tipo de vendedor, de ejecutivo comercial, a estar enfocado en agregarle valor al cliente, en tener cercanía con el cliente, entonces muchas veces baja la velocidad de la conversación. Pero ese bajar la velocidad de la conversación te permite crear mayor empatía. Y crear mayor empatía es lo que de forma natural lleva a una mayor venta. Entonces, ¿sabes qué? ¿En qué te debes enfocar? No en la venta, no en el número. En lo que te debes enfocar es en tener cercanía con el cliente. Porque si te enfocas ahí, es una consecuencia natural que las ventas lleguen también. Muy bien. Ahora voy con la tercera letra de ese acróstico mente. La tercera letra es la letra N. Y N significa números. Aun cuando tu enfoque mental debe estar en tener cercanía con el cliente, tú tienes que tener también muy claro cuáles son tus números como vendedor. Y a lo que me refiero es que las ventas son un juego matemático y todo vendedor tiene sus propios números. Por ejemplo, puede ser que tus números sean que de cada 10 clientes que llamas, hay 3 clientes con los cuales tú generas una reunión y de cada 3 reuniones cierras una venta. Entonces, si esos son tus números en promedio, tú tienes que empezar a hacer cálculos. Tú dices, ah, mira, ¿sabes qué? Si yo quiero cerrar 10 ventas, significa que tengo que hacer 30 reuniones, significa que tengo que estar haciendo 100 llamadas al mes. Es un tema de números. Lo importante es que tú tengas tus números claros. Porque en base a la claridad de esos números, tú sabes qué hacer o qué no hacer para cumplir tu cuota deseada. Ahora bien, déjame comentarte un tema con esto de los números. Quiero que en la vida y en las ventas también tengas la siguiente filosofía. Verás, lo único que a ti te separa del éxito es un determinado número de fracasos. Déjame repetir eso. Lo único que a ti te separa del éxito es un determinado número de fracasos. Ahora, ¿cuál es el misterio de la vida? Que tú no sabes cuál es ese número de fracasos. Tú no sabes si lo que te distancia del éxito es un fracaso, 2 fracasos, 10 fracasos, 100 fracasos. No lo sabes. Por ejemplo, se dice que Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, tuvo más de 2.000 intentos fallidos antes de crear la bombilla eléctrica. Pero ¿por qué él no se desanimó a pesar de todos esos intentos fallidos? Porque él entendió que lo único que a él lo separaba del éxito era justamente un determinado número de fracasos. Y de hecho, cuando vino un reportero y le preguntó, señor Edison, ¿qué se siente haber fracasado 2000 veces? Él respondió, es que yo no he fracasado. Yo he sido sumamente exitoso. Yo he encontrado 2000 maneras en las que no se hace el trabajo. La manera que sí da resultado debe estar a la vuelta de la esquina. Y ese entusiasmo, ese tener la perspectiva que después de este próximo fracaso seguramente llega el éxito, es lo que lo mantuvo en pie, es lo que mantuvo en alto su nivel de motivación. Entonces, eso también aplica a las ventas. ¿Sabes qué? Los vendedores somos expertos en enfrentar el no, ¿no es cierto? En lidiar con el no. Pero lo que tienes que tener presente es que detrás de cada no hay una probabilidad cada vez mayor que el próximo cliente te diga que sí. Porque si tú entiendes que lo único que a ti te separa del éxito es un determinado número de fracasos, y digamos que ese número de fracasos es 10, si tú llevas un no, dos no, tres no, el cuarto cliente te dijo que no, el quinto cliente te dijo que no, tú sabes, si tú entiendes esto, cada fracaso, cada no, a ti no te desmotiva, sino que a ti te motiva porque tú sabes que con cada no, tú estás un paso más cerca del próximo sí. Así que, amigo mío, amiga mía, entiende tus números. ¿Cuáles son tus números? Pero también entiende que detrás de cada no, detrás de cada número de nos, se acerca cada vez más el sí. Y si tú tienes esa mentalidad, cada no, no te desmotiva, sino que te anima a seguir adelante. Muy bien, voy entonces con la cuarta letra de la palabra mente. Y la cuarta letra es la T. ¿Y qué significa T? T significa tenacidad. Hay que ser vendedores tenaces. Y a lo que me refiero es que es natural que muchos vendedores tengan miedos, tengan temores. Pero tenemos que ser tenaces y vencer ese miedo. Y vencer ese temor. Muchos vendedores tienen el miedo de, antes de entrar a la sala de reunión, antes de entrar a la sala con el cliente o con el candidato a cliente, tienen el temor de, ¿qué pasa si me dice que no? ¿O qué pasa si le digo todo y en los últimos 5 minutos de la presentación me rechaza la oferta? Todos tenemos ese temor. Y el problema es que si dejamos que ese temor nos domine incluso antes de que empiece la conversación con el cliente, entonces ya estamos negativamente predispuestos a la conversación con el cliente. Y esa predisposición negativa hace que la probabilidad de que efectivamente la venta se caiga sea mucho más alta. Así que quiero explicarte lo siguiente. Verás, todo temor, todo miedo, en el fondo es una pregunta que tú te haces a ti mismo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si me sucede algo negativo? Ese es todo miedo, todo temor, tiene esa estructura de pregunta que tú te haces a ti mismo, consciente o inconscientemente. ¿Qué pasaría si me sucede algo negativo? Entonces, en las ventas, normalmente el temor es ¿qué pasaría si el cliente me dice que no? ¿Qué pasaría si no sé refutar una de las objeciones? ¿Qué pasaría si inserte comentario negativo? Y hacernos esa pregunta inconscientemente nos afecta la venta y nos afecta negativamente. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar tenacidad, de superar ese miedo? Hazte la misma pregunta, pero en positivo. Es decir, en lugar de preguntarte inconscientemente ¿qué pasaría si me sucede algo negativo?, te haces conscientemente la pregunta en positivo. ¿Qué pasaría si me sucede esta cosa positiva? Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta que te hacías la pregunta, ¿qué pasaría si el cliente me dice que no? Empieza a hacerte conscientemente la pregunta en positivo. ¿Qué pasaría si el cliente me dice que sí? ¿Sabes qué? Al hacerte esa pregunta, cambia toda tu predisposición, cambia toda tu mentalidad, cambia todo tu enfoque, cambia toda tu corporalidad. Y eso efectivamente se ve reflejado a la hora de vender, en la conversación con el cliente. En lugar de preguntarte negativamente, oye, ¿qué pasaría si no sé refutar una objeción? Hazte la pregunta en positivo, oye, ¿qué pasaría si sé manejar todas las objeciones que me ponga el cliente? En lugar de preguntarte negativamente, oye, ¿qué pasaría si no estoy preparado a lidiar con ese tipo de clientes? Hazte la pregunta en positivo, oye, ¿qué pasaría si me preparo tan bien que sé lidiar con todo tipo de cliente? Entonces recuerda, todo miedo, todo temor es la pregunta que tú te haces en negativo. ¿Qué pasaría si negativo? El tema es que muchas veces nos hacemos ese ¿qué pasaría si negativo? En el inconsciente. La forma de mostrar tenacidad, de superar ese miedo, es llevar la pregunta en positivo al consciente. ¿Qué pasaría si me sucede esto en positivo? Y esa es la mejor forma de dar por muerto a ese miedo que antes te invadía como vendedor y que ahora estás transformando en confianza como ejecutivo comercial de alto impacto. Muy bien. Y con esto llego entonces a la quinta y última letra de la palabra mente. Y la última letra es otra E. Y esta E no significa enfoque como la primera E, sino esta E significa espejo. Y este es un tema que he repetido muchas veces, pero jamás me cansaré de repetirlo porque creo firmemente en esto. ¿A qué me refiero con espejo? Tu éxito exterior, querido vendedor, es un reflejo directo de tu éxito interior. El señor Edmund Hillary fue la primera persona que logró escalar el Everest, la montaña más alta del mundo. Si no mal recuerdo, él logró esta hazaña en el año 53. Gracias al éxito de conquistar el Everest, él se convirtió en una celebridad mundial. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que un año antes de haber escalado el Everest, él ya lo había intentado y ¿sabes qué? Había fracasado. Y después de ese primer intento fallido, al señor Edmund Hillary lo invitan a dictar una conferencia y él lo que hace es que frente a la audiencia, él proyecta una imagen del Everest y él frente a la audiencia le dice al Everest lo siguiente, le dice, Everest, tú me has ganado a mí la primera vez, pero yo te voy a ganar a ti la segunda vez porque tú ya has crecido todo lo que puedes crecer, pero yo todavía estoy creciendo y voy a crecer y voy a vencer. ¿Y sabes qué? Así fue. Edmund Hillary se siguió preparando internamente y meses más tarde lo volvió a intentar y lo logró. Siguió creciendo internamente y eso también llevó al éxito externo, al crecimiento externo. Y te lo comento porque todo vendedor tiene su propio Everest, tiene su propia meta, su propio objetivo que quiere alcanzar. La pregunta no es tanto cómo alcanzo la meta. La pregunta es, ¿qué debo hacer yo para crecer internamente, para prepararme mejor, para que ese Everest ya no se vea tan desafiante, ya no se vea tan alto, sino que yo tenga la competencia para saber que ese Everest yo también lo puedo alcanzar? Como dice Jim Rohn, no desees que sea más fácil, desea que tú seas mejor. Y esa es la ley del espejo. Si nos preparamos más en el interior, vamos a tener mayor éxito en el exterior. Entonces aquí, recomendación práctica para todos. Hoy en día hay muchísimos audiolibros, muchísimos podcasts de ventas gratuitos en internet disponibles para ti. La pregunta es, ¿qué tanto te estás formando continuamente? Yo, por ejemplo, cada vez que voy al gimnasio no escucho música, sino que me pongo un podcast relacionado muchas veces al tema del mercadeo, ventas, a veces emprendimiento, etc. Entonces, claro, en ese tiempo en el cual otras personas solamente están ejercitando el cuerpo, yo estoy ejercitando mente y cuerpo. O incluso si te estás trasladando al trabajo o a la casa, en lugar de escuchar radio, en lugar de escuchar música, descárgate un podcast, un audiolibro. Hay muchísimos gratuitos en internet sobre el mundo de las ventas. Y ese tiempo que es muerto, entre comillas muerto, dedícalo a que sea tu universidad de las ventas. Porque la mejor forma de obtener una ventaja competitiva es obtener mayor educación. Y hoy en día con internet lo puedes hacer de forma tan sencilla. ¿Muy bien? Entonces, este es el acróstico mente, el acróstico que te quería compartir a nivel de cuál es la actitud que deben tener los vendedores de alto impacto. Quiero ahora revelarte la segunda cara de la moneda y es el tema de la aptitud. ¿Cuáles son las competencias que deberíamos desarrollar? Obviamente, en los talleres de ventas hacemos mucho más énfasis en otros aspectos actitudinales y en muchos más aspectos de competencias, porque obviamente son talleres que duran 12 horas, a veces 16 horas en términos de ventas. Pero aquí, en esta media hora, 45 minutos que tengo contigo, quiero resaltarte un tema muy puntual de las ventas y es el tema que parece que últimamente más nos piden. Y es el tema de cómo manejar objeciones y hacer el cierre. Ese parece ser como la llave mágica, ¿no? Esteban, ¿qué hago cuando me viene una objeción? Hice, establecí confianza con el cliente, le hice la presentación de las ventas, perfilé sus necesidades muy bien, pero al final hubo una objeción. ¿Cómo tumbo la objeción y cómo cierro la venta? Entonces, aquí te quiero revelar tres técnicas de manejo de objeciones que a mí me han resultado muy útiles y estoy convencido que a ti también te pueden servir de maravilla. Te pueden servir de maravilla si efectivamente las aplicas. Entonces, la primera técnica de manejo de objeciones es una técnica que yo llamo triple A. Triple A, porque nuevamente es un acróstico donde cada una de estas tres A tiene un significado diferente. Y triple A significa lo siguiente: agradecer, aislar y atacar. Agradecer, aislar y atacar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el cliente te diga una objeción, lo primero que tú haces es agradecerle la objeción. Y tú me preguntarás, Estefan, ¿cómo que le voy a agradecer la objeción? La objeción es lo que yo menos quiero. Yo creo que me diga que sí, no me esté objetando. Efectivamente, lo mismo sucede del lado del cliente. El cliente está esperando que si él te dice una objeción, tú lo vas a atacar directamente. Entonces, la mejor forma de descompensar emocionalmente al cliente, la mejor forma de tomar al cliente por sorpresa, no es atacando la objeción, sino es agradeciendo la objeción. Lo vas a tomar completamente por sorpresa al cliente. Tú le dices, querido cliente, muchísimas gracias por su inquietud. Eso es lo primero que tú dices. Esa es la primera, agradecer. Querido cliente, muchísimas gracias por su inquietud. Ahora, lo siguiente que le vas a decir, la siguiente frase es esta. ¿Sabe qué? Muchos otros clientes en el pasado han tenido la misma inquietud. Y yo se la puedo resolver sin ningún problema. Pero antes de resolverle la inquietud, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Esa es la única inquietud que usted tiene o hay algunos otros elementos que también le generen ruido? Y con esta frase, tú acabas de cumplir la segunda, y es, la segunda A es aislar. ¿Qué significa aislar? Aislar la objeción, es decir, asegurarte que esa objeción que él te dijo efectivamente es la única objeción que él tiene. No voy a hacer que tenga más objeciones, ¿sí? Entonces, de nuevo, la siguiente frase, después de decirle muchísimas gracias por la inquietud, querido cliente, tú vas a aislar y te vas a asegurar que sea la única objeción. Entonces, tú le vas a decir al cliente, cliente, ¿sabes qué? En el pasado, muchísimos otros clientes han tenido la misma inquietud y yo se la he resuelto sin ningún problema, pero antes de resolver la inquietud, me gustaría preguntar, ¿usted tiene alguna otra inquietud? Entonces, el cliente te dirá, no, mira, ¿sabes qué? Esta es mi única inquietud. O te dirá, sí, mira, ¿sabes qué? También me hace ruido lo siguiente. Pero ahora ya sabes cuáles son todas sus objeciones. Y ahora sí viene la tercera A, que es atacar. Teniendo presente que tiene esta única objeción, otras objeciones que ya te reveló, ahora tú pasas a atacar cada una de estas objeciones. ¿Pero por qué es importante ser triple A y no solamente la tercera A? Porque en primer lugar, el cliente no se espera el agradecimiento. Entonces, tú lo estás tomando por sorpresa. Eso lo descoloca emocionalmente. Y segundo, ya tienes ahora con el aislamiento, ya tienes presente cuáles son todas sus posibles objeciones y no la primera objeción que se le vino a la mente. Y luego pasas a atacar. Si tú haces esto, te aseguro que la probabilidad de que cierres con éxito esa venta es mucho, mucho más alta. Muy bien. Entonces, esa es la primera técnica. Personalmente, una de mis favoritas, triple A. Agradecer, aislar y atacar. Voy con otra técnica. Esta técnica funciona maravillas, sobre todo si ves al cliente indeciso. Si es el cliente en que sí, me interesa, pero tengo esta objeción y esta cosa no me hace sentido o no me hace sentido por completo. Cuando ves al cliente en ese no sé si, no sé si no, esa técnica funciona maravillas. Y es una técnica que se llama la técnica Benjamin Franklin. La técnica Benjamin Franklin. ¿En qué consiste esta técnica? En lo siguiente. Se dice que Benjamin Franklin, este gran pensador norteamericano, al momento de tomar decisiones, él hacía algo que tú seguramente ya conoces. Él hacía una lista de pro y una lista de contra y en base a eso tomaba su decisión. Es decir, él hacía la lista de qué está a favor de tomar la decisión y la lista de qué está en contra de tomar la decisión y en base a todos estos criterios él decía sí o no. Entonces, esta técnica la puedes aplicar en el mundo de las ventas con clientes indecisos también. Tú ves al cliente indeciso y tú le dices, quiero que el cliente sabe que no lo quiero presionar, le quiero facilitar el que usted tome la decisión correcta para usted, ya sea sí o ya sea no. ¿Sabe qué? Benjamin Franklin, y le puedes echar el cuento si quieres. Si quieres, le das este, como este aire así muy histórico y muy filosófico. Tú le puedes decir, quiero que el cliente sabe que Benjamin Franklin fue un gran pensador americano y él, para tomar decisiones, él hacía algo muy sencillo que seguramente usted ya conoce. Él hacía lista de pro, lista de contra, que está a favor y que está en contra de tomar la decisión, y en base a eso él finalmente decidía. ¿Le parece si muy brevemente usted y yo hacemos lo mismo? Hagamos la lista de qué está a favor o qué está en contra de tomar la decisión. Entonces, aquí te revelo un secreto. Aquí te quiero revelar un secreto a ti. La idea es que el cliente, tú le preguntas primero por los contras al cliente. Tú dices, quiero el cliente, dígame, ¿qué está en contra de tomar la decisión? y el cliente dice A, B y C. ¿Ok? Y luego le dice, ah, perfecto, quería el cliente. Muy bien, pasemos a qué está a favor de tomar la decisión. Y el cliente te dirá A, B y C. Y el secreto está, querido vendedor, en que cuando el cliente está haciendo la lista anterior de qué está en contra de tomar la decisión, tú dejas que le haga su lista él solo. Pero cuando pasas luego a qué está a favor de tomar la decisión, él enumera todas sus cosas, todos sus ítems, pero tú luego le complementas. Después de que él te dijo todas las cosas que están a favor de tomar la decisión, tú le dices, ah, sí, y claro, y no se olvide también de este otro beneficio. Y de este otro beneficio. Y recuerda que también le dije que va a obtener este otro beneficio. ¿Por qué hacemos esto como vendedores de alto impacto? Para que la lista de contra de tomar la decisión, obviamente es una lista pequeña, pero la lista de lo que está a favor de tomar la decisión se haga más grande. Y luego de hacer la lista de contra que el cliente le hizo solo y la lista de pro que tú le ayudaste a complementar, entonces le dices, querido cliente, en base a todo este panorama, ¿cuál considera usted que es la decisión lógica, la decisión factible para usted? Y si el ejercicio está bien hecho, obviamente el cliente te va a decir que sí. ¿Muy bien? Entonces, esta es la segunda técnica. De nuevo, se llama la técnica Benjamin Franklin. Es sencillamente hacer lista de pro y de contra con el cliente. Aquí el pequeño secreto es, y atención, tú puedes hacer que el cliente rellene lista de pro y contra él solo. Eso también es válido, obviamente. Pero si quieres, obviamente, inclinar la balanza aún más hacia tu favor, tú le dices al cliente, empecemos con la lista del contra y deja que le haga la lista del contra él solo. Y luego, querido cliente, vayamos con la lista del pro y ahí le ayudas a complementar para que la balanza se incline a tu favor. Muy bien. Entonces tenemos primera técnica AAA, segunda Benjamin Franklin y voy con la tercera técnica que a mí me fascina también. Y es una técnica que se llama la puerta. Técnica de la puerta. Es una técnica de manejo de objeción que se maneja, que se utiliza cuando ya todo está perdido. Cuando el cliente te dijo que no, aquí es cuando entra esta técnica. Entonces, imagínate que tú has hecho todo bien, tú te motivaste, tú llevas tus números, te paraste ese día con la actitud correcta, hiciste agradecer, aislar, atacar, hiciste todo, pero a pesar de todas tus técnicas, a pesar de todo, el cliente te dice, no quiero. Y esta última técnica de la puerta te abre una última posibilidad de cerrar la venta. ¿En qué consiste? El cliente te dijo que no. Y se llama la puerta porque imagínate que tú estás en la oficina del cliente. ¿Ok? Por eso tiene este nombre. Estás en la oficina del cliente y el cliente te dijo que no. Y tú, bueno, te dijo que no y tú le dices, querido cliente, muchísimas gracias, le das la mano, empacas tus cosas y te vas. Y te vas a la puerta de la oficina donde tú literalmente abres la puerta. Y hasta aquí llegas. Y por eso esta técnica tiene el nombre de la puerta. Pues literalmente ya te despediste, ya empacaste, llegaste hasta la puerta, abres la puerta. Y cuando ya estás a punto de salir por la puerta, tú te volteas y le dices, querido cliente, ¿le puedo hacer una última pregunta? Mire, ya mucho más a nivel personal. Yo claramente hoy no he hecho bien mi trabajo. Porque no logré cerrar la venta con usted. Como yo estoy aprendiendo continuamente, me gustaría saber, de cara a clientes al futuro, ¿hay algún consejo que usted me pueda dar? ¿Qué considera usted que yo puedo mejorar como vendedor? Y te quedas callado. Y aquí, amigo mío, amiga mía, estás abriendo una última posibilidad. Porque lo que va a suceder es que efectivamente el cliente te va a decir un aprendizaje para ti. Te va a decir, mira, ¿sabes qué? Es que hablaste muy rápido y eso me generó desconfianza porque sentí que me estabas, por ejemplo, escondiendo algo. O te decís, es que este beneficio que me presentaste como beneficio clave, yo nunca lo entendí realmente, nunca lo tangibilicé. Entonces, aquí suceden varias cosas interesantes. La primera cosa interesante es que efectivamente tú obtienes un feedback directo en caliente de un cliente real sobre tu desempeño. Independientemente de cuál sea ese feedback, tómalo, anótalo, porque efectivamente te puede servir mucho de cara a próximos clientes. Pero lo segundo que sucede aquí, muy interesante, es que el cliente te está diciendo su verdadera objeción. Aquí el cliente te está diciendo su verdadera objeción. Y entonces abres una última ventana de lidiar con esa objeción. Entonces el cliente te dice, no, es que mira, ¿sabes qué? Realmente no compré porque no entendí muy bien este beneficio. Ahí tú estás abriendo una última ventana de decir, ah, ¿sabes qué? Bueno, es que el beneficio realmente consistía en esto, esto, esto. Y estás abriendo una última posibilidad de cerrar la venta. ¿Sí me explico? Entonces, voy a recapitular la técnica de la puerta. Es un último as bajo la manga. Es un último recurso cuando el cliente ya te dijo, no quiero. Tú empacas tus cosas, agradeces, le das la mano, te pones de pie, llegas hasta la puerta y cuando llegas hasta la puerta te volteas y le dices, ya, y aquí lo clave es que lo haces mucho más a nivel personal. Le dices, querido cliente, si me permite interrumpirlo un último momento, ¿sabes qué? Claramente yo hoy no he hecho bien mi trabajo y como yo estoy en continuo aprendizaje, a mí me gustaría saber, ¿usted sería tan amable de comentarme un consejo que me pudiera dar para yo mejorar mi desempeño de cara a futuros clientes, para que de cara al futuro yo sí pueda cerrar ventas? Y cuando se lo planteas de forma personal, la gente está abierta a apoyarte. Y lo fantástico de esta técnica es que no tienes nada que perder. ¿Sí me explico? La venta, ya te habían dicho que no. Ya te habían dicho que no, ya te habían rechazado. Pero es una última posibilidad de abrir esa venta. Es una última posibilidad de, en ese sentido, cerrar exitosamente la conversación con el cliente. Muy bien. Entonces, estos son los consejos, las herramientas, las estrategias que quería compartir contigo como extractos, como cápsulas en base a toda la formación de ventas que hoy en día hacemos con nuestros diferentes clientes. De nuevo, cualquier pregunta que tengas, por favor, házmela aquí en el chat y te la voy a responder en vivo y en directo. Mientras lleguen las preguntas en el chat, quiero ir respondiendo varias de las preguntas que me hicieron previas a live por las redes sociales. Muy bien. Fabiola161 me hizo la pregunta. Una empresa que comienza, ¿en cuánto tiempo debería generar ganancias? O por lo menos mantenerse sola. Fabi, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente depende de cada empresa y depende de cuál sea la proyección económica de cada empresa. ¿Sí me explico? Es decir, hay empresas que necesitan empezar a generar ingreso al mes 3. Hay otras que tal vez están empezando con más capital y necesitan empezar a producir al año, empezar a producir a los 6 meses. Entonces realmente depende. La pregunta, Fabi, es ¿cuáles son tus finanzas personales? Haz tus números y haz tus números bien, porque en base a eso tú deberías estar haciendo tu predicción económica de, bueno, ¿cuántas ventas tengo que estar generando hasta cada mes para que efectivamente pueda mantener el barco a flote? Y la otra opción, que de hecho es la opción cada vez más de muchas empresas, sobre todo en el rubro tecnológico, es que a pesar de que no generes ingresos, generes ingresos por parte no de los clientes, sino generes inversiones, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas como Instagram o como Facebook o como Twitter no generaron ganancias al principio, durante meses, incluso durante años no generaban ganancias porque no hacían publicidad, sino justamente la estrategia era que para que la red social se volviera lo más grande posible, no hacían publicidad, pero estaban financiados por inversionistas que creían en la red social. Entonces se mantuvieron durante muchos meses a punta de inversiones de amigos, familiares, inversionistas profesionales, etcétera, antes de efectivamente empezar a tomar dinero de los clientes o de empresas que hacen publicidad de cara a los clientes en estas plataformas. Entonces, Fabi, la respuesta es depende. Lo importante es que tú hagas tus propios números. Muy bien. Ages Producciones me hizo la siguiente pregunta. Si ya eres empresa, hay estabilidad y funciona todo bien, solamente falta llegar a un mercado específico. ¿Cómo entras en eso si te has especializado como proveedor en otro mercado? Esto es una pregunta interesante porque básicamente yo lo quiero reformular en mis propias palabras y espero que no esté aquí malinterpretando la pregunta, pero básicamente la pregunta es, imagínate que tienes un producto posicionado, estás posicionado en este mercado y quieres expandirte a otros mercados. ¿Cómo lo haces? Todo depende del storytelling. Todo depende de cómo cuentas la historia, ¿sí? Entonces, la idea es, obviamente, utilizar tu fortaleza de este mercado y contar la historia de cómo ese sentido de esa fortaleza también la estás llevando a otros mercados. Y eso, por ejemplo, lo hago yo también. ¿Sí me explico? A ver, a mí me conocen muchísimo, me conocen en la mayoría por mi labor como capacitador, como formador, como speaker, como líder de proyectos de capacitación, ¿sí? Pero yo también tengo otros roles. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita haciendo una asesoría de comunicaciones internas a uno de los clientes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo paso de mi imagen, de mi servicio de capacitador a servicio de asesor en comunicaciones internas? Es cómo cuentas la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos un discurso diseñado de cómo hace sentido que las cosas que vemos en capacitación también llevarlo a una asesoría de comunicaciones internas para que esos mensajes, esas claves, esas herramientas no solamente se impartan en un salón de capacitación formal, sino que se estén impartiendo continuamente en las comunicaciones de la empresa. Como lo que aprendimos en un taller de liderazgo de 8 horas, lo llevamos a una estrategia de email marketing de cara a los clientes. Cómo lo llevamos a una estrategia de WhatsApp de cara a los clientes. Cómo lo llevamos a afiches en la empresa. Cómo lo llevamos en todo lo, a las reuniones que hacemos en la empresa. Cómo lo hacemos a todo. Entonces, siempre te puedes expandir, siempre y cuando definas internamente como empresa cuál es el discurso. Cómo, sabiendo, conociendo a nuestros clientes y lo que conocen de nuestro producto, de nuestras fortalezas, cuál es el discurso que deberíamos diseñar para que para ellos haga sentido empezar a comprarnos en estos otros mercados o en estos otros servicios complementarios también. Muy bien. Voy con otra pregunta que me hicieron. Hubo varias preguntas que me hicieron previas a live. Voy con otras preguntas aquí que seleccioné que me parecieron interesantes. Julio me hizo la pregunta. En Chile acaba de comenzar el invierno y las ventas en general se ven disminuidas. Los clientes solo hacen referencia a que sus negocios disminuyen y desean adquirir productos sino hasta septiembre. ¿Cómo cambiar esa objeción por una aceptación de compra? Específicamente hago referencia al sector ferretero. La pregunta es, ¿cómo tú puedes aprovechar la estacionalidad? Obviamente hay muchísimos negocios que todo depende de la estación. Por ejemplo, sector turismo depende de la estación, ¿no? Invierno, verano, vacaciones o no vacaciones, todo eso afecta al sector turismo. La pregunta es, ¿qué haces en la época baja para que no sea tan baja? Te doy un ejemplo personal, ¿sí? En épocas de vacaciones, ¿sí? La actividad de capacitación es baja, ¿sí? Porque, por lo menos las capacitaciones in company bajan, porque todas las empresas tienen a todos los empleados de vacaciones y ¿quién va a estar capacitando? Pero ahí nosotros potenciamos otras cosas. Por ejemplo, potenciamos que si el cliente en ese mes o en esa época baja cierra una negociación con nosotros, tal vez podemos llegar a un mejor acuerdo, porque obviamente a nosotros nos interesa cerrar acuerdos que nos aseguren estabilidad en épocas de vacas flacas, digamos. O nosotros también potenciamos mucho otros servicios. Verás que en épocas de menos capacitaciones in company, le subimos el volumen a hacemos sesiones de coaching personalizadas, ¿sí? Entonces, claro, es cómo manejas la estacionalidad. Entonces, la idea sería, o la pregunta sería, oye, ¿qué puedes ofrecer en época de vaca flaca para que esa vaca no se haga tan flaca? Puedes ofrecer descuentos, promociones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa que vayas a eliminar la estacionalidad por completo, porque dependiendo del tipo de negocio, y honestamente en el sector ferretero no soy un experto, lo tengo que admitir, pero más allá de la estacionalidad que todos sufrimos a lo largo del año, ¿qué promoción, qué descuento, qué oferta especial puedes hacer para sufrir de eso menos? Y ahí también entra el tema de ofrecer servicios complementarios. Por ejemplo, si tú sabes como empresa de capacitación que en época de vacaciones baja tu demanda, oye, es época de vacaciones, ¿por qué no ofrecemos capacitaciones para los niños? ¿Por qué no hacemos un campamento infantil o juvenil para niños, para adolescentes, para capacitarlos a ellos? Porque los padres igual seguramente los van a inscribir en algún tipo de campamento. ¿Y por qué nosotros no ofrecer campamento si tenemos las capacidades de ofrecer formaciones, de ofrecer capacitaciones y ese mes sabemos que vamos a estar más disponibles para ellos? ¿Sí? Muy bien. Y voy con una última pregunta seleccionada antes del live y después voy aquí con las preguntas que me están haciendo durante el live. Andrés Live me hizo la pregunta. ¿Tienes algún consejo de cómo incrementar ventas para aquellas personas que están en países donde no se habla el mismo idioma? Tomando en cuenta eso de que si no vendes, no comes. Muy bien. Entonces, bueno, es una pregunta interesante porque no sé, Andrés Live, no sé a qué idiomas te refieres. Pero obviamente si estás en un país con otro idioma, hay varias cosas a tener en cuenta. Una cosa a tener en cuenta es que obviamente vas a tener que hacer un esfuerzo por hablar ese idioma, por lo menos en algún grado, ¿sí? Y lo otro es que dependiendo del país, a mí me sucede mucho que el sonar extranjero, el dominar otro idioma, no es algo negativo, sino que es algo positivo. De nuevo, todo depende de cómo armes el caso y cómo te presentes, pero tener otro idioma o tener un acento de otro idioma en muchísimos países es algo positivo porque él tiene experiencia internacional. Él puede traer experiencia de otro país. Obviamente es tu trabajo, es tu tarea hacer el análisis de, bueno, cuál es el idioma a nivel mínimo que yo debería estar hablando, ¿no? ¿Qué frases debería saber? ¿Qué expresiones debería saber? Por ejemplo, ¿qué modismos de ese país debería conocer? Y obviamente hacer la tarea también de, bueno, en este país, ¿cómo se come la torta? ¿No? Es decir, el mundo de las capacitaciones, por ejemplo, funciona muy distinto en cada país al que voy. Entonces tienes que hacer la tarea de ir estudiando cada mercado. Pero yo diría que más allá de una preocupación, para uno debería ser una fortaleza el hablar otro idioma. Porque hoy en día, en un mundo tan globalizado, en la inmensa mayoría de los casos, es valorado como algo positivo. Y en aquellos países tal vez un poco más cerrados a nivel de inmigración, entonces sencillamente haz la tarea de cada vez más acoplarte a ese idioma nativo. Muy bien. Voy entonces con alguna pregunta que me hayan hecho aquí durante el live. A ver. ¿Puedes recapitular el principio? ¿Qué es el acróstico MENTE? Raquel me hizo la pregunta. Raquel, no te preocupes. Al igual que todos los live, vamos a subir la grabación de este live también. Vamos a subir la grabación en mi canal YouTube y también en mi podcast. Para saber cómo obtener la grabación, tanto en YouTube o al podcast, sencillamente vea a mi bio aquí en Instagram y te vas a dar cuenta abajo las historias guardadas que hay una historia guardada de YouTube. Haces clic ahí y te lleva el enlace de YouTube. O también hay una historia guardada con podcast. Entonces, vea esa historia guardada y también te van a aparecer los enlaces al podcast. Y el podcast particularmente lo tenemos en tres plataformas distintas. Está en Apple Podcast, está en Apple Podcast, está en Anchor y está en iVoox. Así que ahí tienes para escoger en qué plataforma de podcast lo quieres consumir. Muy bien. A ver, ¿qué pregunta hay aquí que me hayan hecho durante el live? Ah, Fabi me comentó, gracias por tu asesoría, Estefan, me sirvió mucho. Qué bueno, Fabi, me encanta poderte haber sido útil. A ver, aquí hay una pregunta. Algunos tips para influir con el lenguaje corporal e inducir al cliente sobre la venta. Hay varios tips que te puedo dar. Junior 93, veo que es la cuenta. Yo te recomiendo, y les recomiendo a todos, vayan a TED.com, por cierto, es un recurso fantástico, TED.com, hay charlas de hasta 18 minutos de las mentes más brillantes del mundo. Hay una charla TED de una mujer que se llama Amy Cuddy. Cuddy, C-U-D-D-Y, Amy Cuddy. Ella tiene una charla TED sobre las posiciones de poder a nivel corporal. Yo te invito a que veas esa charla porque te va a dar muchos consejos sobre cómo utilizar tu lenguaje corporal de manera de transmitir poder. Y por cierto, transmitir poder a ti mismo, transmitirte poder a ti mismo a nivel hormonal, pero también transmitir poder de cara a otras personas. Y eso es algo que nosotros también enseñamos muchas veces como parte de los talleres de ventas. Así que les invito a todos, tarea después del live, vayan a TED.com, busquen la charla de Amy Cuddy y les va a aparecer varios tips sobre el lenguaje corporal. Y es fascinante porque ella se ha dedicado a investigar científicamente cómo el lenguaje corporal tiene un efecto químico en nuestro cuerpo. Así que no se pierdan esa charla, se las puedo recomendar muchísimo. A ver. Creando éxito juntos, me pregunta, ¿cómo puedo fortalecer mi equipo de ventas cuando alguien del equipo renuncia y hace competencia ofreciendo un servicio más barato y aprovechando que ya conocía la cartera de los clientes? Muy bien, esta pregunta me encanta porque también lo he sufrido en carne propia. Entonces verás, justamente cuando tú tienes a alguien en tu equipo que se va y ofrece un servicio similar al tuyo, pero más barato y se quiere diferenciar por precio, lo que tú tienes que tener en mente, incluso si se lleva a algunos clientes, es que la pregunta que tú te debes hacer es ¿cómo te quieres diferenciar tú? Si hay esa diferencia en precio, allá él. Mi recomendación es nunca diferenciarte por precio, sino mi recomendación en general, pero obviamente depende del tipo de modelo de negocio que quieras montar, pero mi recomendación en general es diferenciarte por calidad. Sí, ya sea calidad del producto o calidad en el servicio, no por precio. Porque cuando tu estrategia es diferenciarte por precio, entras en guerra de precio y guerra de precio significa que continuamente todos los proveedores empiezan a bajar el precio hasta que nos comimos el margen de ganancia de todo el mundo y todo el mundo termina en bancarrota. Entonces, mi recomendación es, hazte la pregunta, ¿cómo te quieres diferenciar tú? A mí me sucedió mucho que, por ejemplo, hay personas que hacen mi certificación de conferencistas y luego los veo lanzando sus certificaciones de conferencistas. Entonces, bueno, ya al principio me afectaba mucho porque además yo sé que más allá de que compartan mi contenido o no, obviamente están influidos por mí y por mi metodología y por mi forma de hacer las cosas, etc. Pero cada un libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera. Y yo estoy seguro que ellos también hacen un buen trabajo. Y muchos de ellos, muchas veces, no todos, obviamente también se diferencian en precio, porque bueno, nosotros hoy en día contamos con aval universitario para nuestra certificación, etcétera. Muchos de ellos todavía no, etcétera. Pero mi pregunta siempre es, cuando veo a alguien copiándome, y a veces me copian, o no copian, sino a veces veo que toman, por ejemplo, este servicio, certificación de conferencista, y sacan su propio servicio. Y no digo que me copien, no digo que es un plagio, sino que digo que ofrecen un servicio similar al mío. O a veces una charla motivacional, le cambian dos palabras y lanzan una charla motivacional muy similar a la mía también. Es decir, cuando toman un servicio mío y luego veo que otro ofrece algo similar, sabiendo que ya conoce mi servicio por dentro y por fuera, entonces yo digo, ¿sabes qué? Ese es su producto, ese es su servicio, yo tengo claro cómo yo me quiero diferenciar. Y ya está. Entonces, mi invitación ahí es, no veas tanto a los lados. No veas tanto la competencia. Mira a tu cliente. Mira a tu cliente a los ojos. Si tú te enamoras de los clientes, todo está bien. Porque la realidad es que, independientemente de si esa persona salió de tu equipo o no, siempre vas a tener competidores. Independientemente de si estuvieron en tu equipo o no, independientemente de si se llevaron clientes tuyos o no, siempre vas a tener competidores. La pregunta es, ¿cómo te quieres diferenciar tú? Mi recomendación es no te diferencies por precio. Mi recomendación es, diferénciate por calidad. Eso depende nuevamente del tipo de modelo de negocio, pero es mi recomendación general, porque ofrecer mayor calidad significa poder cobrar más precio. Cobrar más precio significa tener mayor margen de ganancia. Tener mayor margen de ganancia significa tener mayor rentabilidad, y rentabilidad es de lo que vive toda empresa. ¿Sí? Así que espero que eso te sea útil. Y por cierto, ¿qué es una propuesta única de valor? Una propuesta única de valor es la respuesta a la pregunta, ¿por qué el cliente te debe comprar a ti ahora? ¿Sí? ¿Por qué el cliente te debe comprar a ti ahora? Si tú sabes responder esa pregunta, tú tienes una ventaja competitiva. Y por cierto, esa pregunta tiene tres fases. ¿Por qué el cliente te debe comprar? Porque el cliente podría no comprar. La primera parte de la pregunta es, ¿por qué el cliente debería comprar? La segunda parte de la pregunta es, ¿por qué el cliente te debería comprar a ti y no a la competencia? Y la tercera parte de la pregunta es, ¿por qué el cliente te debe comprar a ti ahora y no postergar la decisión de compra? Entonces yo te invito, Creando Éxito Juntos, que ese es el usuario Creando Éxito Juntos, hazte esa pregunta, porque eso es lo que te va a dar una ventaja competitiva, independientemente de si tu competencia salió de tu equipo o no. La realidad es que tú y yo todos vamos a tener siempre competencia, y eso está bien, y eso es sano en un mercado. Por eso también hace que tú te obligues a innovar, te obligues a salir adelante. Yo a las personas que me copian les deseo lo mejor de la vida. No pasa nada, yo sencillamente tengo claro cómo yo me quiero diferenciar. Incluso las personas que no me copian, sino que de mi servicio sacan servicios similares o el mismo título para su formación, etcétera, les deseo lo mejor, no pasa nada. Yo me enfoco en servir cada vez mejor a mis clientes y ya está. Y si un cliente se quiere ir con la competencia, ya está, habrán otros clientes que me preferirán a mí. La clave está tener mentalidad de abundancia, no mentalidad de escasez. Y si tienes mentalidad de abundancia, tú dices, mira, este cliente se fue con este otro proveedor, no pasa nada, yo puedo conseguir más clientes, ¿sí? Así que creo que con ese mensaje de abundancia es una buena forma de terminar nuestro live de hoy. Amigos míos, muchísimas gracias por haberse conectado en este nuevo Adiós Paradigmas Live, donde justamente la intención es hacer cada semana este live para compartir un nuevo tema, compartir contenidos y también ir respondiendo todas sus preguntas. Quiero estrenar, todavía no lo he estrenado, mi canal de Instagram TV. Esta, si no lo has probado todavía, esta nueva forma de consumir contenido en Instagram, donde se comparten videos en vertical de más de un minuto. Todavía no he empezado el canal porque todavía estoy intentando dilucidar qué quiero hacer exactamente con ese nuevo canal que es Instagram TV. Así que si tienes algo que quieras que comparta, porque Instagram TV tengo pensado hacerlo más frecuentemente. Adiós Paradigmas Live, aquí lo hacemos una vez a la semana. Instagram TV quiero hacer incluso algo diario. ¿Sí? Entonces, si tú tienes alguna idea o algún consejo o algo que te gustaría que yo compartiese en ese nuevo formato que es Instagram TV, por favor, házmelo saber. Mándame un mensaje directo aquí en Instagram. Hazme saber, mira, Estefan, me encantaría, no sé, que todos los días hagas un análisis de oratoria. O Estefan, me encantaría que, no sé, lo que se te ocurra, qué contenido quieres de mi parte que todavía no te ofrezco, házmelo saber, porque lo consideraré muy seriamente para con ese contenido inaugurar mi canal en Instagram TV. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Éxitos vendiendo. Recuerden vivir siempre con pasión en el corazón. Nos vemos.